Herrera en COPE.
Estar informado.
Tengo un mensaje del Lowy.
Sí, y además fíjate, cuando tengáis la tarifa del Lowy, os tengo que decir que vais a sentir mucha paz interior en tu interior. Y es que tienes fibra con 300 megas y 10 gigas en el móvil por solo 29,95 euros, precio final. Porque en Lowy lo que ves es lo que es. Y como usan la red de Vodafone, todo funciona genial y se puede estar conectado todos a la vez. Si quieres sentir esa paz interior con una buena conexión a un precio increíble, contrata ya esta tarifaza, que es una tarifaza. Corre a lowy.es y llama gratis al 1456 o ve a una tienda Vodafone a lo Lowy.
Les voy a contar una historia que de hecho la protagonista ha escrito en su libro, nombre en clave, Trigón. Es una historia de espías, es una historia de amor, es una historia de fidelidades, es una historia con violencia, con mucha atención. Es una historia vivida en unos años particularmente difíciles. La historia de Alexander Ogorodnik, que concretamente cuenta su hija, una española, Alejandra Suárez Barcala. Ella es bióloga, afincada en Tenerife, y creo que no llega a recordar la figura de su padre, que conoció a su madre, Pilar Suárez Barcala, en Bogotá. Surgió un flechazo y Ogorodnik se hizo espía de la CIA. Vivió una increíble historia de amor con Pilar, consecuencia de la cual nació Alejandra. Alejandra, muy buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Vamos a ver, la historia es... ahora hablamos de Ucrania, de Rusia, del gobierno ruso. Y dime quién era tu padre, Alexander Ogorodnik, y qué hizo que desafió al régimen soviético.
Mi padre, Alexander Dmitrievich Ogorodnik, fue un diplomático soviético, educado, bueno, hijo de un oficial de alto rango de la Marina soviética. Y bueno, pues desde el principio, muy como toda la gente que nacía en familia militar, pues muy enfocado hacia el régimen, muy convencido de que el régimen comunista y que el régimen soviético era lo mejor, y que por su experiencia de vida se fue dando cuenta pues que les mentían cada día, ¿no? Y que no era lo mejor el régimen comunista ni el régimen soviético, como ya se ha demostrado. Y bueno, en uno de sus destinos diplomáticos, que fue Bogotá, conoció a mi madre, que es española, pero vivió varios años allí en Colombia, y se enamoraron. A través de mi madre, la CIA contactó con mi padre y decidieron reclutarle. Vieron que él estaba muy decepcionado con su país y vieron una oportunidad de que trabajara para Occidente, para ellos.
¿Y cómo conocía la CIA a tu madre?
Pues ellos, la CIA, lo que hicieron fue que captaron una escucha telefónica entre mis padres de la embajada soviética, donde tenían puestas escuchas. Entonces consideraron que mi madre era una buena forma, una buena vía de contactar con mi padre. Hubo varios intentos fallidos. Mi padre al principio no se quería dejar contactar. Le daba rabia que utilizaran a mi madre para intentar contactarle. Pero bueno, finalmente contactaron y todo siguió adelante. Hay fuentes que dicen que mi madre trabajaba en la CIA, que bueno, sí que es cierto que la figura de mi madre se puede considerar lo que hoy se llama honey trap o trampa de miel, ¿no? Porque la utilizaron de alguna forma para llegar a mi padre, ¿no? Pero no es como dicen muchos que trabajó en la CIA, ni desde luego como a día de hoy sigue manteniendo el gobierno ruso que la utilizaron la CIA para chantajear a mi padre, ¿no? Sino que fue una historia de amor bonita y auténtica.
Tu madre nunca te dijo quién era realmente tu padre hasta que tú cumpliste pues 13, 14 años, ¿no?
Exacto, a mí me contaron una versión pues muy diferente. Mi madre siempre me decía cuando yo era pequeña que mi padre era alemán, que era matemático. La realidad es que era soviético y era doctor en economía. Y cuando tengo 13 años, pues mi madre se da cuenta que yo estoy haciendo muchas preguntas que ella ya no puede contestar, ¿no? Entonces hacemos un viaje, ella me lleva en un viaje un fin de semana, madre e hija, a Marbella, y allí en un hotel, pues que es uno de los momentos que tengo grabados en mi vida, ella me cuenta quién es realmente mi padre. Una versión muy censurada porque mi madre, por miedo, nunca se atrevió a decirme el nombre completo de mi padre. Solo me dijo que se llamaba Alexander, nunca me dijo su apellido, Gorodnik. Eso lo tuve que averiguar yo después con documentación que encontré en mi casa. Pero bueno, es la versión más auténtica que he podido sacar de mi madre, que ya te digo, vivió siempre muy atemorizada y que no me quiso contar toda la verdad.
¿Te consta que la documentación que él pasaba iba directamente a la mesa de Kissinger y del presidente norteamericano?
Así es, así es. Esto me lo ha confirmado la CIA. De hecho, parte de la información que pasó mi padre pues sirvió para la misión SALT-2, que, como sabes, pues bueno, fue frenar, ¿no?, los misiles nucleares que en ese momento amenazaban Europa. Y cuando vieron, en mi padre detectaron un filón desde el principio. Era una persona muy disciplinada, que el entrenamiento que le dieron en Bogotá para la toma de fotografías, para la lectura de criptogramas, pues era una persona muy inteligente y enseguida pues aprendió. Y entonces, cuando ya volví a Moscú y pudo pasar información mucho más valiosa que la que pasaba por sus manos en la embajada soviética en Bogotá, porque estaba destinado en el Ministerio de Asuntos Exteriores en Moscú, pues bueno, ahí la información, como bien dices, iba directamente a la mesa del presidente, iba directamente a las manos de Kissinger y fue clave para el cambio del curso de la Guerra Fría. Parece un poco fuerte, ¿no? Y yo hay veces que todavía me sorprendo cuando me escucho decir este tipo de cosas, pero es así, ¿no?
Tú tienes un archivo de documentos desclasificados hace poco relacionados con la operación de tu padre. ¿Los has leído todos? ¿Hay incógnitas? ¿Son importantes?
No los he leído todos. Es imposible. Tengo todavía un banco importante sin leer. No se ha desclasificado de mi padre tanto como a mí me gustaría. La mayoría de los documentos que hay son con informaciones poco relevantes, al menos por la parte de la CIA. La parte de los documentos desclasificados de la KGB pues tienen un valor menor, aparte que tengo el hándicap del idioma, de tener que traducirlos del ruso. La imagen que siempre ha dado la Unión Soviética y ahora Rusia de mi padre, pues está muy distorsionada, ¿no? Pero bueno, sí que en los años 80 Andropov desclasificó muchos documentos sobre la historia de mi padre. En ese momento les interesó hacerlo para que un novelista muy famoso soviético, que era Julian Semyonov, escribiera una novela y, bueno, cambió un poco el escenario, situó en vez de en Colombia, en un país africano, el encuentro de mis padres, pero el resto de la historia pues es bastante parecida a lo que pasó, versión rusa, por supuesto, y posteriormente un exespía de la KGB, de los que, por desgracia, participaron en la detención de mi padre, también escribió un libro ya de no novelas, sino de no ficción, en el que cuenta muchas mentiras sobre mi padre, pero que también me ha aportado muchos datos.
Claro, le dibujarían pues como lo peor de lo peor, claro.
Sí, le dibujaban, a ver, yo entiendo, y no quiero negarlo, Carlos, esta es una de las grandes disyuntivas que hay en esta historia. Mi padre para la Unión Soviética y hoy en día para Rusia es un traidor, es así, traicionó a su país, ¿no? Que los que estamos en Occidente y pues creamos que hizo lo correcto, para mí mi padre es un héroe. Y una de los momentos también más emocionantes para mí, que bueno, más adelante te diré más detalle, pero fue cuando descubrí el libro de Marty Peterson y ella terminaba el libro diciendo que mi padre fue un héroe, ¿no? Entonces yo asumo que para un bando siempre será un traidor, por eso estoy teniendo tantas dificultades como estoy teniendo, y para el otro bando y para la mayoría de la gente, afortunadamente, sigue siendo un héroe.
¿Nunca reveló fue sorprendido, nunca reveló nada a la Unión Soviética. Fue descubierto en el 77, tú tenías, nada, 2 años.
Sí.
¿Y qué es lo que ocurrió entonces?
Pues en el año 77, como dices, la Unión Soviética dice que a través de una operación que ellos pusieron en marcha, la realidad parece ser otra, que fue a través de un traductor que hacía lo contrario que mi padre, que trabajaba haciendo traducciones para la CIA, pero realmente su lealtad estaba con la Unión Soviética. Karel Kwecher fue el que le desenmascaró. Y entonces, pues la noche del 21 al 22 de junio, detuvieron a mi padre en su apartamento en Moscú. Él había pedido a la CIA como condición para regresar a Moscú que le proporcionaran una forma de acabar con su vida para no ser torturado y para no revelar nada en caso de que le detuvieran. Y tristemente, pues así tuvo que hacerlo. Cuando le detuvieron, mordió el capuchón de una pluma en la que le había dado la CIA, en la que estaba insertada una cápsula de cianuro, que al morderlo se liberaba. Y falleció en el acto. Gran triunfo, por mucho que Rusia diga lo contrario, que se pusieron medallas por haber detenido la información, por haber pillado de alguna forma a mi padre. Esto no es así. Fue un gran fracaso porque no consiguieron sacar nada de información a mi padre.
¿En Estados Unidos se ha reconocido la figura de tu padre?
No. Esta es una de mis grandes luchas, Carlos. Yo entiendo que es complicado, que no es lo mismo que Estados Unidos reconozca a un ciudadano suyo o un ciudadano del bloque occidental, por decirlo de alguna forma, como un héroe, a que reconozca a un ciudadano soviético que Rusia considera un traidor a día de hoy como héroe. Podría causar, entiendo, un conflicto diplomático. Pero esta es una de mis luchas. Yo creo que se merece un mayor reconocimiento. Ojalá fuera de Estados Unidos. Lo veo difícil por este motivo que te digo. Pero sin duda se merece mucho más reconocimiento. Aportó mucho y ya no es tanto pues si la información que pasó era muy importante. Yo realmente hasta que no empecé a documentarme para el libro y hasta incluso después no he sabido la relevancia de la información que mi padre pasó. Pero es que es los valores que él le dio al mundo. Es un ejemplo a seguir para muchos. Mi padre lo tenía muy fácil. Estaba en Colombia, podía quedarse allí, podía pedir asilo político a Estados Unidos y lo tenía todo hecho. Si lo que quería simplemente era irse y no, decidió volver a Moscú. Él en sus memorias escribe que quería cambiar las cosas desde dentro, que quería dar a conocer a su pueblo cómo el gobierno le mentía cada día. Entonces, valores como estos, creo que todos debemos aprender de ellos.
Esas memorias que escribió tu padre, las escribió en Moscú y tu madre las fue guardando, ¿cómo llegaron a ti?
Sí, escribió parte en Bogotá y parte en Moscú. La parte que escribió en Moscú, efectivamente, se las hizo llegar a mi madre a través de los paquetes que él intercambiaba con Marty Peterson, que como sabes es una figura muy importante en esta historia, la primera mujer agente de campo en Moscú durante la Guerra Fría y que nunca se vieron, nunca se conocieron y que hacían los intercambios en forma de buzones muertos, de dead drops, y a través de estos paquetes, pues que fue como les hicieron llegar muchas cosas a mi padre, entre ellas la cápsula con la que acabó con su vida, pues también recibía cartas. Uno de los momentos también para mí muy impactantes es cuando mi madre no me quiere decir el apellido de mi padre y darme más información de él y yo me pongo pues a rebuscar en mi casa papeles porque yo necesitaba saber más y entonces descubro cartas pues censuradas que eran las cartas que mi padre le escribía a mi madre. Descubro la tarjeta de visita de mi padre en la que por fin momento, vamos, para mí de los emocionantes como tantos otros en este camino, veo el apellido de mi padre. Entonces, bueno, pues es así.
¿Cómo llegas a ver tu madre que tu padre se ha tomado la cápsula de cianuro?
Sinceramente, y esto es muy triste, Carlos, creo que mi madre nunca ha sabido cómo murió mi padre. Yo lo supe hace tan solo unos años y la CIA lo sospechó desde el 77, que al a los pocos días de tener a mi padre fallecer, la CIA todavía no sabía qué había pasado con él. Marty Peterson acude al siguiente encuentro en Moscú, en un puente en el que de vez en cuando hacían intercambios, metían los paquetes en un ladrillo del puente y allí la detienen y la llevan a Lubyanka. Entonces, para mí Marty Peterson es sin duda, junto con mi madre, la mujer más valiente que he conocido, y ella siempre decía, porque yo la he conocido, he tenido la oportunidad de conocerla, es una mujer impresionante. Yo cuando descubrí el libro que había escrito sobre mi padre fui a Washington a conocerla y ella me decía, yo le decía, pero Marty, ¿no estabas súper asustada en el momento que te detuvieron? ¿Qué pensabas? Y ella me decía, no, yo no estaba asustada, yo estaba súper enfadada porque sabía que si me habían detenido es que habían descubierto la información que tenía tu padre en el apartamento sobre nuestro próximo encuentro y que por eso estaban allí esperándome, ¿no? Entonces, mi madre escribe cartas a finales del año 77 todavía preguntándole a la CIA por mi padre, pensando que está vivo. La CIA, no sé en qué momento, porque esto no me lo han querido aclarar nunca, le dijo a mi madre que mi padre había muerto. Puede ser, mi padre fue el espía mejor pagado en ese momento por el riesgo que estaba asumiendo, y entonces cuando la CIA le entregó a mi madre pues el dinero que mi padre había dejado para ella, pues en ese momento ella, bueno, le dijeron que había muerto, ¿no? Pero nunca supieron hasta el año 84, que detienen a Karel Koecher y que se dan cuenta que fue el que destapó quién era Trigon, porque solo le conocían los rusos por nombre en clave, y gracias a la información de Karel Koecher es como se descubrió que Trigon era Alexander Ogorodnik. Entonces hasta el año 84, que detiene Estados Unidos a Karel Koecher, no se sabe exactamente cómo muere mi padre y que mi padre realmente está muerto. Incluso hay alguna noticia en prensa después que parece que no había muerto. Mi abuela, por ejemplo, no lo supo nunca. Yo recuerdo a mi abuela decirme, mi madre le permitía hablarme de mi padre muy poco por el miedo que ella tenía, ¿no? Pero alguna vez mi abuela pues me decía, ay, tu padre, cuando ya mi madre me había contado, no sé, ¿estará en Siberia o dónde estará?
¿Tú has podido viajar a Rusia a visitar la tumba de Moscú?
Pues no, por desgracia, es otra de mis asignaturas pendientes y que ahora se me pone muy, muy complicado con el conflicto actual todavía más. Yo iba a viajar en el año 18 para el Mundial de Fútbol, junto con unos amigos colombianos que son documentalistas, que están haciendo un proyecto para hacer un documental sobre mi padre, Óscar Cardona y Sara Mejía. Yo, gracias a través del libro ruso, sabía que mi padre, muy probablemente, si era cierta la información que ponía en ese libro, estaba enterrado en el cementerio de Kovanskaya en Moscú. Yo iba a ir con ellos y el día que iba a viajar, unos días antes, Marty Peterson me llama llorando que por favor que no vaya, que es exponerme, que es mucho riesgo para mí. Y bueno, más por mi marido y por mis hijos que por mí misma, y por respeto a ella también, decido no hacerlo. Entonces les pido a mis amigos que por favor que vayan al cementerio a ver si realmente mi padre está enterrado allí. Ellos llegan al cementerio, me hacen una videollamada. Encontrar la tumba fue muy complicado porque ese cementerio es gigantesco. Los funcionarios del cementerio no hablaban inglés. Gracias a que ellos llevaban el nombre de mi padre escrito en ruso, pudieron dar con la tumba. Y otro de los momentos más emocionantes de esta historia, me llaman por videollamada, que yo estaba en una comida de trabajo y salí para atender la videollamada, y me enseñan un vídeo en el que yo veo la lápida con el nombre y la foto de mi padre, y no solo de mi padre, sino de mi abuela, de su madre. Esto fue escalofriante, alucinante, muy emocionante.
Es tremenda la historia, y tremenda la historia del momento de la muerte. Es decir, por lo que pude saber, Alexander Ogorodnik pide su pluma para hacer una confesión completa.
Correcto.
Exacto. Y le dice al interrogador, bueno, mira, no os molestéis, dame mi pluma y os lo escribo aquí todo. Y en el momento de darle la pluma es cuando la muerde.
Exactamente. exactamente. Es el, lo que más me preocupa a mí ahora mismo es, bueno, que de alguna forma, por querer rendir homenaje a mi padre, me estoy exponiendo mucho, ¿no? Recibo todos los días llamadas, tanto de personas que trabajan en inteligencia como de amigos que no tienen nada que ver con inteligencia, que tengan mucho cuidado. Yo sé que la FSB ha estado vigilándome, ha entrado por medio de las conversaciones que yo tuve con mis supuestos primos. Pensé que estaba hablando, intercambiando correos electrónicos con mi prima y después de una serie de indicios sospechosos le pasé a la CIA los correos y ellos me dijeron, no, estás hablando con la FSB, no con tu familia. Entonces, me da miedo exponerles a ellos, me da miedo también por mí, pero bueno, hay gente que me está diciendo que soy valiente. Yo no sé si soy valiente o imprudente, pero sin duda una historia como esta, de la que, como te digo, podemos todos aprender tanto, yo no voy a dejar de contarla por miedo.
Recuerden el libro Nombre en clave Trigón o Trigón. Lo ha escrito Alejandra Suárez Barcala. Es una trepidante historia de la Guerra Fría, de amor, de espías y de otras muchas cosas más, basada en hechos reales, como ustedes pueden imaginar, muy reales.
Carlos, si me permites, me gustaría decir que este sábado estaré, me han invitado al festival Lloret Negro en Lloret de Mar y estaré allí participando en una mesa sobre espionaje y Guerra Fría y firmando libros, y que ha sido un auténtico placer. Te he admirado siempre muchísimo y ha sido un auténtico placer esta entrevista.
Gracias, Alejandra, eres muy amable. Un fuerte abrazo, enhorabuena.
Un fuerte abrazo.
Bueno, ¿qué os parece, chicos, la historia?
Madre mía, impresionante.
Qué barbaridad. Bueno, es una película, efectivamente.
Sí, es una totalmente. Película.
Ahora llegamos a las noticias.
Con la tranquilidad que lo cuenta.
Pues imagínate, las noticias de las 11, con permiso.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.